Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
En 6 meses, Ejido San Isidro deberá recibir la totalidad de sus tierras. Lucha de San Isidro no termina con la posesión de sus tierras. Festival de las Serpientes en Autlán reúne a más de 200 personas. Punta Pérula está lista para recibir la tercera feria ambiental de la Costa Sur. Vallarta vence a Autlán con un 3-0 en partido de ida de la semifinal de la Copa Jalisco. Vacunarán a infantes de 5 a 11 años en Autlán. En la señal universitaria, Léala anuncia su edición 2022 retomando formato de Feria del Libro. En la señal estatal, Policía Vial brindará ayuda a conductores en carreteras de Jalisco. En la señal nacional, Industria Refresquera en Nuevo León acapara agua, denuncia Greenpeace. En la señal internacional, Rusia sigue bombardeando Ucrania. ¿Qué tal? Muy buen día, qué gusto saludarle esta mañana. Estamos iniciando semana, hoy lunes 18 de julio, en que han transcurrido 199 días por transcurrir 166, semana número 29 del 2022. Le recordamos que puede establecer contacto con nosotros, hacernos llegar sus comentarios, preguntas, sugerencias a los diferentes medios que tenemos para establecer contacto directo con usted. Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3 FM, teléfonos en cabina 382-5031 y 382-6532. También tenemos una línea de WhatsApp a la que pueden hacernos llegar sus mensajes de texto, de audio, 317-121-2325. Antes de iniciar, queremos agradecer a las personas que hacen posible que esta emisión esté al aire. En la subdirección regional de esta emisora universitaria y titular de este espacio, Elia Macías Vargas, Diana Borbón como productora y reportera, Gladiola Madera reportera, nuestro compañero el ingeniero Fernando García en los controles operativos y transmisión en redes sociales, y al frente del micrófono le saluda Antonio Díaz. Le invitamos a que continúe con nosotros.
Señal local.
En 6 meses, Ejido San Isidro deberá recibir la totalidad de sus tierras. Este sábado, la comunidad de San Isidro tomó posesión física de 121 hectáreas y definieron un área de cultivo para así aprovechar el temporal de lluvias y cultivar calabaza, maíz y frijol. Las 160 hectáreas restantes serán entregadas en un plazo no mayor a 6 meses, lapso en el que la empresa deberá recoger su cosecha.
Ejidatarios de San Isidro, municipio de San Gabriel, recibieron por decreto del entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas, una dotación de 536 hectáreas de tierras. No obstante, solo se les entregó la mitad. Desde entonces, los exhacendados se valieron de diferentes trámites y artilugios que les permitieron retrasar la entrega de las tierras. Fue entre 1990 y 1993 cuando la empresa transnacional Nutrilite, primera agroindustria que llegó al sur de Jalisco, compró las tierras a sabiendas del conflicto. Durante este proceso de 83 años pasaron muchas cosas. Los ejidatarios, en lugar de cultivar sus tierras, se dedicaron a realizar gestiones, denuncias, buscar abogados y asesorías. Hubo personas en la cárcel y personas asesinadas. El acceso a la justicia para el ejido San Isidro no fue pronto ni expedito, tal como lo dice la ley a nivel internacional en términos de derechos humanos, explicó Evangelina Robles, comisionada de enlace y comunicación del ejido San Isidro.
Ejido, además de luchar contra los hacendados cuando estaban pues ahí sometidos, pues luego pues desde su nacimiento tuvieron que seguir haciéndolo para lograr que se entregara pues la ejecución complementaria. Y ahí negociaron en el Club de Industriales en una reunión en 1992 donde estaba Alberto Cárdenas y otros funcionarios originarios de la región, negociaron, y hay documentos públicos donde alegaban que era más beneficioso dárselo a la empresa que al ejido. Entonces, pues desde ahí más o menos se vislumbra por qué tantas dificultades para llegar a este momento.
Con todas las etapas jurídicas agotadas, desde principios de este mes, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, inició el deslinde de las 260 hectáreas ubicadas en la Hacienda El Petacal. Este sábado, la comunidad de San Isidro tomó posesión física de 121 hectáreas y definieron un área de cultivo, y así aprovechar el temporal de lluvias para cultivar calabaza, maíz y frijol. Las 160 hectáreas restantes serán entregadas en un plazo no mayor a 6 meses, lapso en el que la empresa deberá recoger su cosecha.
Y intentaron simular que estaba sembrado garbanzo. El garbanzo lo sembraron prácticamente unas horas antes de que llegara la brigada de ejecución de la SEDATU. Tienen que entregar esa superficie, les dieron máximo en 6 meses, pero eso no quiere decir que hasta entonces. En realidad ese es el tiempo máximo. Ojalá lo entreguen antes, porque todos son cultivos que se cosechan aproximadamente en 2 meses.
San Isidro está convencido de no rentar ni vender sus tierras. Su historia de 80 años los ha llevado a encontrarse con movimientos sociales y ver cómo se han ido desbaratando los ejidos de la región con el crecimiento de la agroindustria. UDG TV Canal 44, Antonio Díaz.
Y en este mismo contexto de la información de la lucha de este ejido en el sur de Jalisco, en San Gabriel, la lucha de San Isidro no termina con la posesión de sus tierras. El ejido deberá hacer frente a la presión de la agroindustria que impera en la región y resistir a no rentar ni vender sus propiedades. Tienen una visión de vida frente al cambio climático, la pérdida de biodiversidad en la región y la agroindustria. Su idea es de hacer este espacio recuperado una parcela colectiva y de restauración ambiental.
La lucha de San Isidro ha sido por una vida de campo digna, no ser migrantes ni jornaleros y tener alimentos sanos para sus familias. San Isidro está convencido de no rentar ni vender sus tierras. Su historia de 80 años los ha llevado a encontrarse con movimientos sociales y ver cómo se han ido desbaratando los ejidos de la región con el crecimiento de la agroindustria. La lucha de San Isidro no termina con la entrega y posesión de sus tierras, pues al tener una visión de vida frente al cambio climático, la pérdida de biodiversidad en la región y la agroindustria, su idea es hacer de este espacio recuperado una parcela colectiva, una restauración ambiental, es decir, remar contracorriente. Habla Evangelina Robles, comisionada de Enlace y Comunicación del Ejido San Isidro.
Entonces, ellos tienen, ahorita están remando contracorriente en una situación normal, pues la gente llega tranquila a sus tierras, se instala y empieza a soñar qué va a suceder. Ahorita ellos están con una presión tremenda en la región. Ya empezaron a llegar empresas a presionar a algunos ejidatarios a que renten a la uva, a que renten a invernaderos. O sea, la presión y la violencia en la región es muy grande y pues la comunidad tiene que tener el tiempo suficiente pues para organizarse y definir el uso de toda la superficie, porque es muy grande.
Evangelina Robles agregó que al gobierno federal le corresponde actuar ágilmente para garantizar que no se repetirá la violación de derechos y que la empresa Nutrilite entregue las tierras en el plazo previsto.
Hay que hacerlo ágilmente. Ahorita lo que definitivamente sigue es que el gobierno garantice que no va a haber otra vez repetición de violación de derechos, ¿verdad? Que va a ser rápida y expedita para emitir su carpeta básica, que no se va a dilatar la justicia, que Nutrilite entregue antes de los 6 meses o máximo a los 6 meses. No puede ser que siga habiendo jaloneos. O sea, ya esto se comprobó de muchísimas maneras durante 80 años que ellos tenían la razón, y ahorita el gobierno debe garantizar que no se va a volver a repetir esta situación.
San Isidro es el único ejido del sur de Jalisco que ha decidido no rentar ni vender sus hectáreas para el monocultivo de agave y aguacate. En el ejido existe un proyecto para el cultivo del maíz, ampliando una red en defensa del campo que en años recientes se ha logrado desarrollar en El Limón, primer municipio agroecológico en el país. Con el territorio reintegrado, el ejido podrá establecer nuevos centros de población, áreas de parcela, de agustadero y áreas de conservación natural. Señal informativa, Antonio Díaz.
Pues aquí tiene usted esta información. Desde luego que estaremos al pendiente qué es lo que va a suceder en los próximos 6 meses, si se cumple o no se cumple esta entrega total de las tierras que desde hace 83 años le pertenecen a este ejido. Son las 9 de la mañana con 14 minutos. Nosotros hacemos nuestro primer corte de estación. Le invitamos a que continúe en la sintonía. Estamos de regreso en Señal Informativa, avanzamos con información local. Festival de las Serpientes en Autlán reúne a más de 200 personas. El objetivo del festival fue brindar información sobre la importancia de preservar y respetar a las distintas especies de serpientes que existen en la región Costa Sur. En el lugar se dieron cita a más de 200 personas, entre adultos y niños. Diana Borbón nos tiene todos los pormenores.
Con una asistencia de más de 200 personas, este domingo se llevó a cabo el primer Festival Mexicano de las Serpientes en Autlán. La exposición exhibió para las y los espectadores algunas de las especies de serpientes que se localizan en la costa sur de Jalisco, entre las que se encontraban alicante, tilcuate, ratonera verde, falsa coralillo, salvadora mexicana, falsa nauyaca, culebra de collar, ojo de gato, cascabel y solcuate. El objetivo principal fue mostrar a la ciudadanía las distintas especies para fomentar la importancia de preservarlas y cuidarlas. La respuesta de las y los asistentes superó las expectativas, compartió Héctor Estrada, quien forma parte del comité organizador del evento.
Desde la mañana hemos tenido personas, no ha estado ausente el sitio y ahorita pues ya se ve una mayor afluencia de personas. Los niños también han trabajado bien, han venido a participar mucho y pues ha estado bien, ha habido fotos, ha habido comentarios buenos, preguntas. Entonces hasta ahorita va muy bien. Que si todas son venenosas, cuáles son peligrosas y que si cuáles encontramos aquí en la región. Y hoy traemos puras de aquí de la región, entonces pues se les da la explicación, se les muestra las 3 especies que traemos aquí venenosas y todas las demás inofensivas. Igual cualquier pregunta, desde cuánto crecen, cuántos años viven, todas las preguntas que te puedes imaginar.
Además del avistamiento de serpientes, también se brindó información sobre la manera correcta de actuar ante la presencia de este animal y a qué instancias recurrir. La fila para acceder a la exposición generaba una espera de hasta 20 minutos, esto debido al gran interés que la ciudadanía mostró.
Que me la pasé muy chida en esta exposición y que debemos de cuidar el medio ambiente para que puedan sobrevivir los animales, más las serpientes.
Nos enseñaron más o menos cómo identificarlas, cuáles, si las encontramos, poder más o menos identificarlas y poder, si podemos rescatarlas, con quién dirigirnos.
Que las serpientes, cuando las tratas bien, no te hacen daño.
El primer Festival Mexicano de las Serpientes fue organizado por el PETCO, organización dedicada a la difusión de información de la fauna silvestre de la costa sur de Jalisco en Autlán, así como por el gobierno municipal e ingenieros en recursos naturales y agropecuarios. Para Señal Informativa Autlán y UDGTV Canal 44, Diana Borbón.
Y nos vamos a la costa sur de Jalisco, a Punta Pérula, ya que este municipio en la huerta está lista para recibir la tercera feria ambiental de la costa sur. La Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la costa sur dio a conocer el programa de la tercera feria ambiental que será celebrada en el municipio de la huerta el 22 de julio y contará con concursos, exposiciones, charlas y talleres en torno al turismo sustentable, el manejo de residuos sólidos, incendios forestales y actividades productivas. Es Gladiola Madera quien nos tiene toda la información al respecto.
Edgar Rizo Rodríguez y José Luis Romero Carrasco fueron los ganadores del concurso de fotografía de Isla Cocinas, promovida por la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur como parte de la tercera Feria Ambiental Intermunicipal que se realizará este 22 de julio en Punta Pérula. El alcalde de la huerta, Fernando Gómez Carrasco. El alcalde de la huerta, Fernando Gómez Carrasco, al participar en la presentación del programa de actividades, se dijo contento de que su municipio sea la sede de esta feria ambiental con el objetivo objetivo de lograr una región sustentable que preserve los recursos naturales para las futuras generaciones.
Océanos, Día Mundial de la Lucha contra Desertificación y la Sequía, Día del Árbol, Día Nacional de los Cocodrilos, Día Internacional de la Protección de Ecosistemas Manglares, que prácticamente en eso nos vamos a enfocar en esta ocasión. Y pues siendo sede para nosotros como municipio, pues vamos a ser un referente en la agenda sustentable, en la agenda ambiental, que estamos buscando como gobierno municipal esos trabajos y esas herramientas para sostener o tener un municipio sustentable y preservar las futuras generaciones. ¿Verdad? Contento, Mardu, agradecerles a tu equipo también por esa... ese trabajo.
Por su parte, el director de la Junta, Martú Cruz Bustamante, señaló que el objetivo principal es lograr el intercambio de conocimientos y productos de la región, además de que el sector turismo conozca las implicaciones de manejo en el santuario Isla Cocinas, una zona protegida en la que impera el ecosistema de manglar, el cual regula la infiltración de agua salada y protege del impacto de los huracanes.
Básicamente la Feria Ambiental Intermunicipal busca ser un espacio de intercambio de experiencias, de conocimiento, de reflexión sobre la agenda medioambiental en la costa sur y sobre todo también generar una plataforma donde se puedan difundir los diferentes productos de la región, donde pueda haber un diálogo entre los diferentes actores que se dedican al tema medioambiental, donde también el turismo tenga un conocimiento justamente de lo que son el santuario de Isla Cocinas. Isla Cocinas es un área natural protegida y que obviamente nos demanda como sociedad, como instituciones, como autoridades municipales, estatales y federales, llevar el manejo adecuado de lo que es este santuario.
Como parte del programa de la feria, se presentará la colección biológica itinerante del Centro Universitario de la Costa Sur. Además, habrá exposición sobre agricultura, especies nativas, sitios Ramsar y ecocréditos, talleres de elaboración de composta, tratamiento de aguas residuales y agricultura orgánica, galerías fotográficas de incendios forestales, ecosistemas de mangles y santuario de Isla Cocinas, así como muestra de productos elaborados por mujeres artesanas y venta de comida y bebida típicas de la región. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Señal Deportiva.
Y en la señal deportiva, Vallarta vence a Autlán con un 3-0 en partido de ida a la semifinal de la Copa Jalisco. Con un 3-0, la selección de Puerto Vallarta resultó triunfadora ante las colorgrana, que hasta antes de este domingo se habían mantenido invictas en el torneo. La selección autlense buscará remontar el próximo sábado en el partido de vuelta a disputarse en Puerto Vallarta. Diana Borbón nos tiene toda la información.
Este domingo se disputó el partido de ida de la semifinal de la Copa Jalisco 2022 entre el municipio de Autlán y Puerto Vallarta. El resultado final, 3-0 favor Vallarta. La unidad deportiva Chapultepec de Autlán fue sede del encuentro. El partido dio inicio en punto de las 12 del día y fue en el minuto 18 del primer tiempo que la selección de Vallarta anotó el primer gol. El segundo tiempo arrancó y en el minuto 30 cayó el segundo gol para las de Vallarta. Gol que sirvió de aliciente para que, tan solo 5 minutos después, anotaran su tercer gol. Aunque no lograron vencer a la selección de Vallarta, las colorgrana buscarán remontar en el partido de vuelta a celebrarse el próximo sábado 23 de julio en punto de las 16 horas en el municipio de Puerto Vallarta. Lourdes Quintero, auxiliar técnica del equipo autlense, aplaudió el esfuerzo de las autlenses y reconoció que se enfrentaron contra un rival fuertemente preparado. Sin embargo, agregó que la esperanza queda en el siguiente encuentro, mismo en el que la selección de Autlán deberá conseguir al menos 3 goles para asegurar su pase a la gran final.
Entonces todavía podemos remontar porque este equipo es capaz de sumas. Sabíamos las expectativas que teníamos con este equipo, sabíamos que era un equipo difícil, pero no fue imposible porque todos dieron el todo por el todo. Sabemos de los que son capaces y tenemos la posibilidad y creemos que vamos a remontar. Seguimos entrenando, como todos los días, tenemos que prepararnos, tenemos que prepararnos física y mentalmente, emocionalmente también, porque una derrota no es fácil, entonces tenemos que trabajar en esta semana sobre esos aspectos, físico, mental y emocional. En nombre de todo el equipo les agradecemos todo el apoyo que nos han brindado a través de todo este torneo y los invitamos a que la próxima semana nos apoyen en Puerto Vallarta. Es muy esencial y muy nutritivo y muy alentador para las chicas tener esas porras que van de Autlán a otro lugar.
En su recorrido por la Copa Jalisco, Autlán ha logrado posicionarse como uno de los equipos favoritos a ganar el torneo, resultando invictas ante Tuxpan, San Juan de los Lagos, Juchitlán, Tecolotlán, Unión de Tula, Cihuatlán, Tenamaxtlán y Tomatlán. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Pues le deseamos mucho éxito a la selección autlense en su próximo partido a disputarse, ya escucharon, el próximo sábado. Vacunarán infantes de 5 a 11 años en Autlán. En Autlán la vacunación de primera dosis de la vacuna Pfizer será este martes 19 de julio en las instalaciones del Casino Cañero en un horario de 8 de la mañana a 2 y media de la tarde.
La Secretaría de Salud Jalisco informó que la vacunación contra el COVID-19 en niños de 5 a 11 años de edad continuará después de que arribara un nuevo cargamento de vacunas Pfizer a la entidad con 48,000 dosis, que es la entrega número 63 para este estado. Serán más de 70 municipios del interior de Jalisco, incluyendo cabeceras, los que podrán inmunizarse. A través de un video publicado en sus redes sociales, el secretario de Salud de Jalisco, Fernando Petersen, señaló que con estas jornadas no es necesario hacer cita, sino solo acudir a las sedes correspondientes con los documentos requeridos para que los niños y niñas de 5 a 11 años sean vacunados contra el COVID-19.
Siguen las buenas noticias para todas las familias de Jalisco. La noche de este sábado arribó el tercer cargamento de vacunas pediátricas contra COVID-19 correspondiente al laboratorio Pfizer-BioNTech, destinada para niñas y niños de 5 a 11 años 11 meses de edad. Este cargamento de 48,000 dosis es la entrega número 63 para nuestro estado. Con este arribo se podrá continuar con las jornadas de vacunación en más de 70 municipios del interior del estado, incluyendo cabeceras y diversas sedes. Recuerda que en estas jornadas no se requiere hacer cita, solo acudir con los documentos de las niñas o los niños, como son el registro federal impreso y la identificación de los adultos que los acompañan.
Los requisitos para acudir a la vacunación es expediente de vacunación impreso, CURP impresa, ir acompañado de un adulto, padre, madre o tutor, copia de identificación oficial de padre, madre o tutor. En Autlán, la vacunación de primera dosis de la vacuna Pfizer será este martes 19 de julio en las instalaciones del Casino Cañero, en un horario de 8 de la mañana a 2:30 de la tarde. Fernando Petersen destacó que es muy importante recordar que la vacuna que se aplica en Jalisco es segura y recomendada para los niños para enfrentar el COVID-19.
Es muy importante recordar que la vacuna que se aplica en Jalisco es segura, eficaz y es recomendada y autorizada por la Organización Mundial de la Salud y en México asignada de acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación del Gobierno Federal. Mamá, papá, los invito a acudir a esta jornada con sus hijas y sus hijos, lo que ayudará a tener un mayor porcentaje de protección.
Señal Informativa, Antonio Díaz.
9 de la mañana con 30 minutos, hacemos nuestro segundo corte de estación y regresamos a nuestro espacio de entrevista, una entrevista que ha preparado para este espacio nuestra compañera Elia Macías.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. El día de hoy estamos muy contentos de recibir aquí en la cabina y agradecemos el que nos permita un espacio para platicar acerca de esta su obra que recientemente acaba de presentar y que nos da mucho gusto que nos la comparta aquí en Señal Informativa. Nos acompaña nuestro querido profesor, maestro Efrén Rangel Uribe. Él es escritor, autor y como nosotros lo hemos siempre mencionado como un gran poeta y nuestro poeta de las calaveras. El profesor Efrén Rangel, a quien me da muchísimo gusto saludar esta mañana. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, y pues muy agradecido por la invitación. Estamos aquí con mucho gusto para platicar sobre que lo que nos gusta, nuestra afición de escribir, y en este caso, pues sobre todo, la cuestión de poesía, ¿verdad?
Me gustaría destacar un poco de su trayectoria. Me voy a quedar muy corta en poder compartir la trayectoria de un maestro como usted, que ya tiene en su haber, en su trayectoria, 12 libros ya escritos de microrrelato, poesía, que es lo que sabemos que le gusta, que le ha apasionado, y que pues somos testigos de ello, porque incluso nos ha compartido también a través de Radio Universidad esta inspiración, este gran trabajo. Recientemente se acaba de presentar el libro Páginas de mi libreta, volumen 2. Platíquenos, por favor, de esta obra, cómo nace, cómo surge y todo este proceso que ha implicado.
Sí, claro que sí, con mucho gusto. Mire, fíjese que realmente toda mi vida me ha gustado escribir, y curiosamente el tema del que más he escrito es de poesía, pero pues la verdad, siendo sincero, no tenía la idea de publicarlos para todas las personas, para toda la gente, digamos. Pero como que me llegó el momento en la vida y consideré que pues podía ser compartido, porque después de todo, pues son sentimientos humanos, es la poesía, nos llena, nos gusta, nos apasiona, nos emociona. Y pensé en publicar. Por ahí desempolvé mis libretas que tenía escritas y les di un orden simplemente numérico del 1, y me doy cuenta que estoy en la libreta número 17, y empecé a formalizar el libro de tal manera que ya pudiera ser publicado y leído por todo mundo. Y bueno, ahí en el primer libro escribí creo que 2 o 3 libretas, y en este segundo que hoy estamos presentando, Páginas de mi libreta, volumen 2, pues vamos por ahí como en la libreta número 7. Entonces, de esas 7 libretas, digamos, han nacido 2 libros. Esperamos que Dios nos dé vida para, de las otras, en un tiempo no muy lejano, pues hacer más libros, ¿no?
Claro. Es decir, a Páginas de mi libreta, volumen 2, le antecede el primero, que es donde usted nos comparte 2 libretas de las cuales ya nos habla, ¿no?
Sí. En el primero, que pues no tuvimos la oportunidad de platicarlo aquí, ahora con este sí. Pero digamos que le antecede a al actual, el primer libro, ¿no? Del tema de Páginas de mi libreta, que se me ocurrió ponerle ese título precisamente porque son páginas de una libreta que yo siempre cargo conmigo para ir escribiéndole pues a todo lo que nos de alguna manera nos apasiona, que nos inspira, ¿no? Desde las cosas pues más trascendentales del ser humano en cuanto a cuestión de los sentimientos, incluso también de lo cotidiano, hasta de lo divertido, fíjese. Porque a propósito de lo divertido, pues acuérdese que hemos venido por aquí con la cuestión de las calaveritas literarias. Exacto. Que bueno, eso es la parte divertida de la vida, ¿no? Este ya es un asunto más serio, más sentimental, más, pues digamos, más humano, ¿no?
Estas libretas son justamente esa recopilación del sentir del autor, de Efrén Rangel. ¿Qué relata esta poesía en esta ocasión de presentar Páginas de mi libreta, de este volumen ya, número 2?
Pues mire, la verdad es que son temas variadísimos, pero creo que, pues digamos que las que más llegan al corazón son aquellas que se relacionan pues con la familia, ¿no? Con la parte sensible, con el amor, con el cariño. Pero fíjese que le escribimos a todo. Por ahí tengo un relato de una fractura que me hice en el fútbol. Pues ahorita recuerdo, por ejemplo, le escribimos a la lluvia, le escribimos a los atardeceres, le escribimos a la luna, a las estrellas, a lo que se nos atraviesa, que nos inspira algo. El libro contiene poemas variados. Desde, como le digo, desde la familia, los amigos, los alumnos, los exalumnos en mi caso, nos inspiraron mucho, a lo que nos atrae de momento, nos llena como de admiración, pues ahí estamos escribiéndole rimas, estamos escribiéndole versitos, ¿no?
Claro, debe haber ese talento para inspirarse en cuestiones de la cotidianidad, que pareciera que esto pues no trascendería o que lo vivimos de manera cotidiana, pero que esto, a quienes gustan por la poesía o por expresarlo, pues encuentran ahí ese sentir para transmitirlo a través de un poema. Ese es
fíjese,
arte, ¿no?
Fíjese que su observación es muy buena, porque la verdad, yo a veces mismo me he preguntado, bueno, ¿y esto de dónde surge, no? Del por qué esa inclinación por lo poético. Uh-huh. Y fíjese que es cuestión no de todos los días, porque a veces que digo, hoy me voy a poner a escribir algo y no nace. Pero hay veces que como que andamos como más sensibles, uh-huh, y cualquier detalle, lo que sea, nos inspira. Me recuerda, por ejemplo, hace días andaba caminando y me encontré un lápiz ahí en una banca. Y en ese momento me surgió la inspiración. Uh-huh. En un lápiz abandonado que todavía tenía mucho que decir, mucho que expresar, y sin embargo ahí estaba solitario y ya abandonado. Entonces, pues nos inspira todo cuando las musas llegan, ¿verdad? Uh-huh. Cuando se alejan, pues a veces resulta difícil escribir. Uh-huh. Y sí me he preguntado, en nuestro caso, bueno, pues, ¿de dónde nos nació esto? Y yo creo que es una cuestión, fíjese, un tanto cuanto innata, porque me he dado cuenta que no a todas las personas, uh-huh, les atrae la poesía. Uh-huh. Hay quienes, vaya, de mi propia familia, me dicen, bueno, pues yo te leo porque eres mi hermano. Por ejemplo, una de mis hermanas dice, pero pues a mí la poesía de plano no me gusta. Pero me he encontrado con personas que ni se imagina uno y se quedan pues emocionadas.
A través de esa lectura, como uno puede identificarse o no con el escritor, con el autor de esos textos, ¿no?
Sí.
Podríamos decir que la poesía, ya mencionaba usted que se requiere pues de esa sensibilidad, de ese talento. ¿Usted se considera una persona así, sensible en ese contexto? Porque la poesía tiene mucho que ver con eso.
Fíjese que sí uh-huh, me considero, digamos, demasiado sensible en ese aspecto, aunque por la época de la que yo procedo, digamos que tendemos como a retraernos un poco a esa sensibilidad, pero sin embargo, pues hemos vencido como ciertos obstáculos y me descubrí, pues, como le digo, yo escribiendo, tenía uh-huh, la más mínima idea de yo darlas a conocer a las demás personas, pero sin embargo, empecé a escribir y me empezó a gustar, que en ese momento, pues, era la emoción de escribir, pero sobre todo, después, la emoción de volver a leer ese sentimiento, esa pequeña historia vivida, porque cada poesía o cada poema tiene una pequeña historia, uh-huh, fíjese, una pequeña historia que la motivó. Hay desde el sentimiento más profundo hasta las cosas que resultan a veces un tanto cuanto prosaicas, porque pues son cosas que está uno viendo cotidianamente, uh-huh, o sea, uh-huh, va uno y ve uno el río, ve uno la montaña, y ya sea poético del que sea, o nos gusta o no nos gusta. Exacto. Nos identificamos o no nos identificamos. Qué bueno, uh-huh, que se despierta ese sentimiento humano, ¿no?
Maestro, ¿nos quiere compartir alguno de estos poemas de los que usted ha compartido y ha querido plasmar en este libro?
Sí me gustaría compartirles, déjeme nada más buscar alguno.
Al azar, o de los que más no, le gustaron, o de
no
los que...
no me vayan a hacer llorar, oiga, aquí. Déjeme leerles este que me sigue gustando cada vez que lo veo, porque pues las vivencias con los hijos a veces son pasajeras, ¿no? Uh-huh. Este lo titulé Asunto sin prisa, y pues lo escribí ya hace mucho tiempo, ¿no? Y dice así. Una tarde platicando con mamá, pregunté con aire de infantil apuro, ¿cuándo seré alto como mi papá? Ella esbozó una nostálgica sonrisa, dijo, recargando su cabeza sobre el muro, es ese asunto que no lleva prisa. No alcancé a comprender lo que decía, me habló del presente y del futuro, de lo que yo era y lo que sería. Me habló del tiempo y el espacio. Y solo de una cosa estoy seguro. Mi coraje era por crecer despacio. Hoy empiezo a comprender lo que me dijo. Y mi corazón, al recordar, se expande. Algo muy parecido, preguntó mi hijo. Alzó sus manos hacia el cielo azul. Luego me dijo, papi, ¿cuándo seré grande, así de grande como eres tú? Evitar no pude tampoco una sonrisa. Le dije, hijo, cuando seas maduro, sabrás que es asunto que no lleva prisa.
Bueno, inspirado justamente en la familia, el amor, el afecto.
Los hijos, sí.
Ese lazo tan
fuerte. El hijo pequeño preguntando algo parecido a lo que yo le pregunté. Cierta vez ya ve que uno siendo niño como que le urge a uno crecer. Uh-huh, uh-huh. Llega uno a la edad adulta y ve uno que pues la verdad la felicidad estaba ya siendo niño jugando por ahí en la calle con los amigos, en la tierra, con las piedras, las canicas. Uh-huh. La verdad es que era una felicidad enorme eso, ¿no?
Ya mencionaba yo que se requiere de esa sensibilidad, tener esa capacidad de observación
y de sentir en todas las cosas, porque pues si hablamos de pasajes que a lo mejor no son cotidianos para quienes no reconocemos que puede haber poesía en esos pequeños gestos, en esas pequeñas acciones, ¿no? Ahí puede encontrar poesía, como un autor, pues, en este caso, con la sensibilidad. Fíjese que
la poesía, para quienes tenemos el alma de poeta, está en todos lados.
Exacto.
En todos lados. Digamos que la poesía es ecológica, es no conoce de fronteras, no conoce de edades, no conoce de nada. Está ahí, nada más la cuestión está en saberla como visualizar, saberla encontrar. Uh-huh. Y sobre todo, pues encontrar como las palabras justas que a veces se escapan, pero que tienen que buscarlas con ganas para poder expresar eso que uno quiere de expresar ese sentimiento, pero sobre todo que ese sentimiento pueda llegar a otras personas cuando lo lea. Uh-huh. Eso es muy interesante, es me ha llenado como al mismo tiempo que de orgullo, pues también de satisfacción, de decir, mira, eso que yo sentí en ese momento, ahora esa persona también lo está experimentando. Uh-huh. Y me ha pasado pues demasiadas veces, sobre todo pues con en el caso de mis hijos, por ejemplo, de mi esposa, cuando uh-huh. los veo que se emocionan por lo que les escribí, incluso con los amigos, cuando por ahí han visto algo, pues déjenme miren de lo mío, déjenme compartirles algo, y ya los veo agüitados, digo, caray, pues como que
llegó,
como que logramos.
Eso es algo bien importante, maestro Efrén, el que usted haya escrito algo con ese sentir y pensando en que tal vez al lector lo hace porque lo siente y se inspira. ¿Tiene esa reacción en el lector cuando lo recibe? ¿Qué siente el autor cuando dice, bueno, lo escribí con esta intención y llegó mi intención, ¿no? Porque se interpreta de todas las maneras, podríamos decir. Sí. En la comunicación hay varias interpretaciones.
Sí, sí, sí. Y fíjese que pues eso es, para empezar, es algo satisfactorio, ¿no? De que uno logró uh-huh. transmitir eso que uno sintió. Eso es muy importante. Pero ¿sabe qué otra cosa también flota en ese momento? Ese sentimiento humano. Uh-huh. Ese sentimiento de que las personas, al final, yo pienso que la mayoría tenemos una parte buena, una parte bondadosa. Y esa parte bondadosa es la que, en un momento dado, puede cambiar muchas cosas en nuestro mundo, en nuestro entorno. Fíjese que si se aplican, que si las ponemos en práctica, pues seremos más humanos, seremos uh-huh. más muchas cosas de las que nos afligen, en donde lo humano, en donde los sentimientos, en donde la comprensión, pues estén antes que otras cosas que nos hacen a veces trastabillar, ¿no? Uh-huh. El ser, yo pienso que al final va a ser más importante que el tener.
Claro, claro.
Al final es así, porque pues ya ve, el tener es efímero. Y el ser puede trascender ciertas fronteras, ¿verdad?
Muy filosófico, pero muy muy llegador y muy muy exacto, muy preciso, como lo menciona. Yo escuchaba por ahí algún autor que nos decía que esta sociedad está deshumanizada y decía, por favor, humanicémonos. ¿Cómo? Hay que leer más poesía, llegar a ese ser que nos está mencionando, a esa plenitud del ser.
Sí, es que yo creo que al final eso es una cosa muy importante, porque en nuestra vivencia no vemos uh-huh. que los humanos de alguna manera pues hemos sido un poco más lejos que otros seres vivos, pero a veces pues como que mal enfocamos, ¿no? nuestro camino, uh-huh. pero al final el ser es muy satisfactorio, y bueno, la poesía nos enseña, nos dice, nos hace ese sentimiento, nos lo da, nos lo brinda.
Pues la poesía llega a esa parte más bella de los seres humanos, ¿no? La sensibilidad. Compártanos más, por favor, de estas páginas de mi libreta.
Déjeme, uso, como dice usted, algo al azar.
Estoy segura que si es al azar es porque la teníamos que escuchar. En algo nos va a trascender.
Sí, sí, déjeme, miren, déjenle, les comparto esta de mis años de juventud, de cuando estábamos estudiando, que teníamos que trabajar para podernos sostener. Esta poesía la titulé ¿Te acuerdas, Juan? Y dice así: ¿Te acuerdas, Juan, del muchacho que lleno de esparpajo, tú llamabas vivaracho e iba contigo al trabajo? De madrugada contigo era muy blanco su anhelo. Juanelo, tú eras testigo cuando le cantaba al cielo. Era esa su sonrisa eterna y confiaba en el destino. ¿Te acuerdas que en la taberna entonces le decías chino? Y con aroma de vino que al dolor nunca le reza, no sabía que en su camino conocería la tristeza. En la leña del fogón de chispeante desvarío, él cubría su corazón cuando lo embargaba el frío. Juanelo, no estés callado. Mira que te estoy hablando. ¿Acaso ya has olvidado lo que te estoy platicando? Si consejos tú me diste sobre el mundo alguna vez, pero nunca me dijiste del dolor que había después. ¿Recuerdas las noches frías de fantasmas al acecho? Vete a tu casa, decías, ve a descansar en tu lecho. Entonces mi madre buena me cobijaba en sus brazos. Había luz de luna llena que hacía olvidar los fracasos. ¿Dónde está mi madre santa? Dime, Juan, si acaso sabes. Hoy mi amargura ya es tanta. Triste adiós llevan las aves. En el barrio alto vivíamos, de eso sí te has de acordar. La pobreza compartíamos a la hora de almorzar. Además, cuando llovía, eso no lo he de olvidar, los dos con mucha alegría nos poníamos a cantar. Eran canciones de amor. Con mucho de juventud, de no saber del dolor, tenía la sabia virtud. Entre jornada y sudores trabajamos el mezcal. Elixir, tiempos mejores, no era el destino fatal. Oye, Juan, a nadie dije qué triste te vi aquel día. Y sí, de noche maldije la embriaguez que no entendía. Platicamos de cuamiles de pobreza y aflicción. Se marcharon los abriles y la luz de la ilusión. ¿Te acuerdas, Juan, del muchacho? No platiques del abismo. Habla y dilo a lo macho. ¿Verdad que aún es el mismo? Esto lo escribí hace demasiados años cuando, le digo, estábamos después luchando por tener un trabajo, una profesión.
Ajá. Fue una vivencia.
Una vivencia, uh-huh. Sí, pues yo tenía que trabajar para poderme sostener, digamos, que pues todavía lo veo.
Compartían esos momentos.
Sí, compartíamos esos momentos del trabajo y de ahí nació eso. Si se fija usted, mis poesías, digamos, tienen cierta musicalidad, cierto uh-huh, ritmo, ¿cierto? Sí. Entonces, a mí lo que me ha traído de esto es que ha inspirado, digamos, a esto, convertirlo en canciones. Esta que le acabo de leer, ajá, un amigo vio un día las rimas y me dijo, dice, mira, le puse música, mira qué bonito se escuchó y me emocionó, dije, mira qué bien. Uh-huh. Y claro que pues no la, en la cancioncita no la ponemos toda, pues está un poco extensa.
Adecuó.
Pero uh-huh, se me hizo bonito pues que mi rima inspirara ponerle música, ponerle... como si fuera una cancioncita y se escucha muy bonita.
Qué
es
maravilla.
Un amigo de aquí de Autlán que claro, le gusta mucho la cuestión de la música y me acordé por lo que sí, ahora que la estoy leyendo. Y me ha pasado con varias de mis poesías que uh-huh, incluso yo mismo a una de ellas me puse ahí medio le tarareo la guitarra y le puse también música a una de mis poesías y dije, mira, pues sí se puede y se oye bonito. Un día mi hermana me dijo, dice, oye, pues ponte a hacer una canción, sabes escribir esto. Ah. Pues para acabar, ahorita pronto, ya llevo 20 canciones, que ya hicimos el disco, y pues nos lo compran lógicamente nuestros conocidos, nuestros amigos.
¿Y son canciones que están inspiradas en su pueblo?
Sí, fíjese, dos uh-huh, de ellas son inspiradas en el pueblo, las otras 10 son una especie como de, pues no le podríamos llamar corrido, yo les llamo más bien personas valiosas de allá que nos dejaron alguna enseñanza, uh-huh, y yo les escribí sus historias, digamos, de vida, y les pusimos música.
Bueno, están trascendiendo a través de
sí,
su música.
A una, uh-huh, a pesar de ser personas que nos enseñaron, digamos, el valor del trabajo, el valor de la superación, el valor de darse a los demás mediante ese tipo de acciones.
Nos ¿no? dejan ese legado de conocimiento, por supuesto. Maestro, pues nosotros estamos muy contentos de que hoy nos esté acompañando para compartirnos esto. Deseamos, por supuesto, que esta Páginas de mi Libreta volumen 2 llegue a más personas y provoque esa sensibilidad en los seres humanos, como ya lo mencionábamos. Hay que leer más poesía para humanizarnos.
Sí, ¿no? El agradecido soy yo por esta invitación y yo sé que pues, nos están escuchando amigos y familiares y personas. Un saludo a todos ellos, y pues ahí les encargamos el libro, que lo lean.
¿En dónde lo podemos encontrar, maestro?
Bueno, mire, pues sería conmigo. Uh-huh, directamente. Porque soy yo el que yo los tengo, pero uh-huh, también, pues tengo dos teléfonos a los que podrían comunicarse. Uh-huh. Incluso no sé si lo pueda decir.
Por favor, adelante,
también,
claro que sí.
También lo pueden encontrar, lo tenemos en el mundo del niño, uh-huh, ahí me pueden encontrar. O estos teléfonos, que sería el 317-106-7827, o 317-38-265-33. Ahí nos pueden encontrar y pues la hacemos de alguna manera para hacérselos llegar.
Pues ahí está la información y agradecemos mucho el que nos esté compartiendo su obra esta mañana aquí en Señal Informativa. Como siempre, agradecida por todo lo que usted nos ha compartido y que no solamente recurrimos, bueno, ya ahora sabiendo que también hace canciones.
Pues fíjese que sí.
Cuente con ellos, será un hecho escucharlas, ¿no? Muchas gracias por poner a disposición todo este talento para todas las personas. Muchísimas gracias y felicidades, maestro.
No, muchísimas gracias a ustedes y un saludo de veras a todos los radioescuchas y sobre todo, pues muchas gracias a ustedes.
Gracias por compartir. Es nuestro invitado, escritor, autor y nuestro poeta de las calaveritas, el profesor, el profe Efrén Rangel. Muchísimas gracias por compartir y éxito. Tenemos más información, continuamos.
Señal Clima.
Y vamos a escuchar el pronóstico del tiempo. Claudia Martínez nos informa.
Muy buenos días. La situación meteorológica es la siguiente. En el Océano Pacífico se tiene al huracán Estelle, que tiene vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora y está aproximadamente a 667 kilómetros de distancia de costas de Occidente y con desplazamiento hacia el oeste-noroeste sin representar peligro para nuestro país. Sin embargo, parte de la circulación externa de este ciclón continuará aportando humedad a la zona costera de Jalisco y Colima, además de que continuará provocando oleaje elevado a lo largo de la zona costera de Occidente, por lo menos durante este día. Se mantendrá la vigilancia. También una onda tropical ingresa a nuestro país por el sur y en el transcurso de este día dejará lluvias fuertes desde Chiapas hasta la península de Yucatán. Y por último, líneas de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental ocasionarán lluvias en estados del noroeste, occidente y centro del país. El día de hoy, para Autlán de Navarro, amanecen con nubes dispersas, a cielo mayormente nublado. Durante la mañana y mediodía se espera cielo con nubes dispersas, a mayormente nublado. Por la tarde y al anochecer se tiene poca probabilidad de lluvia con actividad eléctrica. Por la noche y madrugada se espera poca probabilidad de lluvia aislada. El viento dominante será del suroeste, con algunas rachas ocasionales durante la tarde. La temperatura mínima registrada hoy fueron 19 grados Celsius. La máxima estará entre los 28 y 29 y la mínima para mañana se espera entre las 19 y 20 grados Celsius. La salida del sol es a las 7 horas 29 minutos y la puesta será a las 20 horas con 40 minutos. Por el momento es la información que se tiene. Muchas gracias.
Señal Universitaria.
La Feria del Libro en Español y Festival Literario Léala regresará en su edición 2022 en formato de Feria del Libro, con áreas de exhibición de editoriales que publican en español y así acercar títulos para todos los públicos de Los Ángeles, California, del 25 al 28 de agosto. Esto se dio a conocer durante un encuentro con los medios de comunicación de California aliados e instituciones en el auditorio Mark Taper de la Biblioteca Pública de Los Ángeles con la hospitalidad de John Szabo, bibliotecario de la ciudad, quien está a cargo de una compleja red de bibliotecas públicas en la zona. Como en ediciones anteriores de Léala, escritores y creadores de México, estados y distintos países de Iberoamérica abrirán el diálogo con la comunidad mediante un programa que este 2022 será de 4 días. Habrá actividades gratuitas que incluyen diálogos sobre literatura, pensamiento contemporáneo, humor y el mundo audiovisual. Además, la oferta cultural contará con un amplio programa literario y editorial que dará voz a la poesía y las letras de autores de ambos lados de la frontera, a la par que será sede de encuentros académicos y talleres infantiles. La programación completa y las personalidades invitadas serán anunciadas con anticipación, así como los protocolos a partir de las normas de salud que establecen las autoridades. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal Estatal.
En la señal estatal, Policía Vial brindará ayuda a conductores en carreteras de Jalisco. con el objetivo de que la ciudadanía que sale de viaje por las carreteras de Jalisco pueda hacerlo de manera segura e informada, la Secretaría de Seguridad brindará auxilio vial en diferentes puntos de la entidad. Se trata de 5 módulos carreteros que estarán disponibles durante el periodo vacacional de verano para ofrecer apoyo vial e información preventiva a los vacacionistas. Los módulos, dijo la Secretaría de Seguridad, serán atendidos por personal de la Policía Vial, quienes ofrecerán, además de información, servicios de auxilio, como reparaciones menores, cambio de neumáticos o, en su caso, servicio de grúa si es necesario. En el presente periodo vacacional habrá módulos de la Policía Vial en los siguientes puntos: en Autlán de Navarro, en el Libramiento Luis Donaldo Colosio, en el kilómetro 2.5, en Chapala, en la carretera Ajijic-Chapala, en Mazamitla, en el cruce de la carretera 405 Tuxcueca-Mazamitla y la carretera 414 Quitupan-La Cofradía, en Cihuatlán, en el cruce de las calles Ignacio Allende y Álvaro Obregón, en el Monumento al Soldado, en Villacorona, en la carretera Guadalajara, en la zona de balnearios. Las recomendaciones para un viaje seguro es que, a fin de que las familias puedan disfrutar de sus vacaciones sin imprevistos, la Policía Vial le recuerda lo siguiente: uso de cinturón de seguridad para todos los ocupantes del vehículo, no conducir bajo los efectos del alcohol o alguna droga, respetar los límites de velocidad y los señalamientos viales, revisión mecánica antes de salir a carretera que incluye motor, estado de llantas, luces, frenos, limpia parabrisas y contar con herramientas básicas, programar con tiempo los recorridos en carretera, evitar conducir por lapsos prolongados. Es recomendable descansar algunos minutos y después continuar el viaje. Y por último, tener a la mano números de emergencia y reportar cualquier incidente al 911. Información que da a conocer en su página el diario El Informador.
Señal Nacional.
Industria refresquera de Nuevo León acapara agua, denuncia Greenpeace. El consumo de agua de la industria refresquera en Nuevo León podría satisfacer las necesidades de abastecimiento de alrededor de 1.5 millones de personas, la quinta parte de la población de la entidad, por lo que en un panorama de incertidumbre de disponibilidad de agua ante el cambio climático, el esquema de concesiones de algunas nacionales debería ser replanteado, señaló Greenpeace. En la publicación la semana pasada del acuerdo de inicio de emergencias por sequía severa, extrema o excepcional en cuencas para el 2022, se consideran medidas para limitar temporalmente los derechos de grandes usuarios del agua, como las industrias, con el fin de abastecer agua para uso doméstico y público urbano a las poblaciones que se encuentren sin líquido por efecto del estado actual de sequía, recordó la organización. En un comunicado indicó que, aunque el acuerdo establece la posibilidad legal de que las industrias concesionarias de agua puedan ceder una parte de los volúmenes que tienen disponibles, estas disposiciones no son de carácter obligatorio, lo cual implica que las industrias tienen la decisión final y discrecional de entregar o no el agua que tienen concesionada. Recordó que en Nuevo León operan industrias en cuyas operaciones extraen más de 10 millones de metros cúbicos de agua, como es el caso de la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, filial de la holandesa Heineken, que cuenta con una concesión de 6.9 millones de metros cúbicos. Para productos de Coca-Cola son un poco más de 2 millones de metros cúbicos y la empresa Topo Chico 1.2 millones de litros. Información que da a conocer en su página La Jornada.
Señal Internacional.
Rusia sigue bombardeando varias ciudades de Ucrania cuando la guerra está por entrar en su sexto mes.
El resumen.
En 6 meses, Ejido San Isidro deberá recibir la totalidad de sus tierras. La lucha de San Isidro no termina con la posesión de sus tierras. Festival de las Serpientes en Autlán reúne a más de 200 personas. Punta Pérula está lista para recibir a la tercera feria ambiental de la Costa Sur. Vallarta vence a Autlán con un 3-0 en partido de ida de la semifinal de la Copa Jalisco. Vacunarán a infantes de 5 a 11 años en Autlán. Leala anuncia su edición 2022 retomando formato de Feria del Libro. Policía Vial brindará ayuda a conductores en carreteras de Jalisco. Industria refresquera de Nuevo León acapara agua, denuncia Greenpeace. Rusia sigue bombardeando Ucrania. Y hemos llegado a la final de esta emisión, de este espacio informativo. Le agradecemos a usted por el favor de su atención, agradecemos su amable escucha y le invitamos a que continúe con la programación universitaria. Que tenga usted muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.